Queríamos compartir con ustedes un documento elaborado por familiares de la escuela pública del Distrito Escolar número 21, que dice que los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, que tenemos hijos e hijas en edad escolar, creemos que ellos puedan ejercer plenamente su derecho a la educación. Queremos que el Estado les garantice las condiciones adecuadas para una educación pública, gratuita, de calidad, con igualdad de oportunidades. Por eso, y ante la disposición del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cierra más de 220 grados y cursos de escuelas públicas, primarias y secundarias, expresamos con urgencia y consternación que, primero, rechazamos el cierre de cualquier espacio destinado a la educación de niñas, niños y jóvenes en ejercicio de uno de sus derechos básicos. Segundo, impugnamos la modificación de organizaciones institucionales que impactan en personas, sean estos niños, jóvenes, docentes, directivos, sin consulta previa ni trabajo consensuado con los actores involucrados. Tercero, denunciamos que este cierre de grados o cursos es la continuidad de una política de vaciamiento de la escuela pública que instrumentó sus primeras acciones en la década de 1990, cuando se forjó el decreto 1990/97, que motiva la medida adoptada. En cuarto lugar, señalamos que un continuo proceso de transferencia de recursos a escuelas privadas, sin regulación ni control, junto a la desinversión en infraestructura y en formación y capacitación docente, son elementos que confluyen generando las condiciones para dar este nuevo golpe a la educación pública. Quinto, creemos que son falaces los considerandos de la disposición señalada. Difícilmente unas pocas aulas vaciadas por esta medida puedan absorber las necesidades de espacio físico que hay en el nivel inicial, que tiene requerimientos edilicios e institucionales específicos para niños de hasta 5 años. Asimismo, difícilmente esas aulas liberadas con la integración de secciones en la zona centro, oeste y norte de la ciudad pueden satisfacer las necesidades de desdoblamiento que afectan a la zona sur, según se reconoce en el texto, salvo que las autoridades estén imaginando cambiar a los niños de escuelas, lo que rechazamos de plano. Sexto, denunciamos que esta maniobra y sus fundamentos formales desnuda el incumplimiento en la creación de nuevas escuelas y remodelación o ampliación de edificios escolares, tal como la comunidad educativa viene reclamando, como establecen diferentes normativas vigentes, por caso la que dispone el destino para los fondos obtenidos con la llamada venta del edificio de Catalinas o lo que era el viejo Mercado del Plata. Partidas presupuestarias aprobadas por la legislatura y compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo de la ciudad. Por tales motivos, exigimos como comunidad la inmediata suspensión de la disposición número DI/2012/15, la renuncia del director general de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gulmanelli, y adherimos a esta última frase que dice: la educación pública es un derecho y no se negocia. Familias por la escuela pública.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Con Gustavo en la operación técnica, Lucía Cholaquian en producción, una nueva emisión de Bajo el Volcán, grabando el programa los miércoles. Siempre lo reiteramos porque 24 horas es una eternidad en esta época, en este tiempo del mundo, ¿no?
Ya lo creo.
Por supuesto, cuando estás escuchando esto, es jueves entre las 18 y 19 horas.
Sí, así se supone. Bueno,
corto. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo? Yo soy Carlos Prado, ¿sabía?
Soy Carlos Prado, sí. Tiene la misma cara que la semana pasada, al menos. No se tiñó tampoco esta vez.
Por ahora no.
Estamos escuchando un poquitín de música. A ver, ¿a qué le suena? escuchando es música cajún, así se le dice. La música cajún es esa música que nosotros tenemos asociadas a ciertas películas del fines del siglo XIX, principio del siglo XX, los colonizadores estadounidenses que fueron hacia el oeste y bailaban, siete novias para siete hermanos, esas cosas, digo. Es, efectivamente, es música de colonos británicos que fueron llegando a Estados Unidos y a Canadá también, por supuesto. Y era una música que después fue transformándose y hacia el siglo XIX comienza a adquirir este formato de música cajún, que en definitiva es una base de una música folclórica y que después va a tener su continuidad en algún sentido en el folk más tradicional estadounidense. Bueno, estamos escuchando un disco que es Reyes del Cajún, es un disco triple, y bueno, estamos escuchando algunos temas de ese disco. Entonces hoy nos va a acompañar la música cajún, decía. No sé, si la gente quiere decirnos algo, digo, porque a veces dicen.
Puede escribir al programa @bajoelvolcan.com.ar, ingresar a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar.
Quiero aclarar que está un tanto desactualizada la página, yo he tenido problemas con mi computadora, pero ya sí. En fin de semana voy a dedicarme a subir todos los programas que faltan y vamos a poder allí empezar a devolverle a nuestros amigos aquellos programas que no han podido escuchar, porque quien quiere escuchar nuestros programas fuera del horario en que se transmite,
ingresa a la página
www.bajoelvolcan.com.ar, y hay un Facebook que es Bajo el Volcán. Ustedes buscan Bajo el Volcán, van a ver ahí un loguito y se hacen amigos de uno. Y nada, podemos compartir una pizza algún día si ustedes se hacen amigos. Pues yo con mis amigos me junto con una pizza y una cerveza.
Sí.
¿Sí? Sí, podremos hacerlo. Pero mientras tanto, ya que se viene un largo programa, vamos a comenzar con él.
Hemos hecho las denuncias, lo conocemos bastante bien.
Muy bien.
Es un gran delincuente el señor Tasselli. Pero que resulta que recibe beneficio, está a cargo de Masterfer y recibe beneficio y está
exportando.
¿Y por qué no le rescindieron
nosotros
a TVA? ¿Por qué no rescindieron a TVA que tenía los mismos incumplimientos? TVA tenía los mismos incumplimientos que Tasselli.
Vos lo conocés bien,
Tasselli. Todos los contratos colapsaron después del desastre que dejaron ustedes en el 2001.
Que ustedes generaron en la década del 90.
Bajo el Volcán. Nosotros podemos hacernos cargo del subte, de las tendencias del colectivo, del juego, de la Inspección General de Justicia, del puerto, de toda responsabilidad que quiera desligarse la nación y que aumente las autonomías de la ciudad. Estamos absolutamente en condiciones de hacerlo, tenemos un buen equipo, nos gusta encargarnos las cosas y estoy seguro que estando cerca, de mucho más cerca de la necesidad de la gente, lo vamos a hacer mejor.
Bajo el Volcán.
Ahí se va el camino de victoria, el Tecla. Cara a cara con el arquero Farías por arriba. Ta 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 ta. Gol, 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 gol. Gol de Independiente, el Tecla Farías. En el último instante de la tarde, el afinadísimo Tecla Farías convierte el quinto gol para Independiente. Épico, inolvidable, hazañoso triunfo de Independiente.
Bajo el Volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Comparto su alegría.
Gracias, gracias. No es para menos, no es para menos la alegría. Hemos cuidado la voz desde el domingo a última hora hasta hoy para llegar a hacer un programa de radio con algo de voz después de eso. Decía que iba a ser un programa largo porque hay un comentario que fue hecho ya de un modo algo más, más comprimido por la Presidenta de la Nación respecto de dos editoriales que salieron el lunes en los principales diarios de la capital y probablemente del país, que son el diario Clarín y el diario La Nación. Hay, lo primero que quiero decir, hay un mito, hay un rumor, hay un, una información que circula, ¿sí? Que hay un departamento, no me acuerdo si en la calle Tacuarí o en la calle Perú, donde semanalmente se encuentra en la cabeza de los dos principales grupos editoriales para fijar algunas pautas de trabajo común que van a seguir. Y que el mismo día, lunes, a la mañana, salgan dos editoriales que implican a jóvenes participantes del gobierno y que los califican en un caso como montoneros y en otro caso como marxistas.
Es preocupante.
Además de ser preocupante, digo, abona a la teoría de que los grupos, que estos dos grupos, estos diarios trabajan con acuerdos, ¿no? Es muy preocupante para quienes conocimos la época en la cual decir un joven comunista, marxista, rojo, implicaba que se muera.
Era su certificado de función.
O que alguien califique de montonero a otra persona también. Y que además de eso, funcionen como calificativos descalificantes, valga la redundancia. O sea, figuren como adjetivos menos valorantes que alguien sea marxista o que alguien sea montonero, en este caso como si existiera tal figura. Es muy grave porque, digamos, la construcción del marxismo es una construcción científica, histórica, que tiene, académicamente está reconocida, se estudia en las universidades en todo el mundo. Digo, me parece que no puede haber una minusvaloración de esto. Sin embargo, hay dos cosas que además me parecen muy importantes, y sigo agregando para ir como abriendo ítems, ¿no? Una es, y voy a hacer más eje en el comentario de Osvaldo Pepe, que me parece terrible. Osvaldo Pepe después replicó a la presidenta, y es cierto, sí. Osvaldo Pepe es un... fue un militante peronista. Osvaldo Pepe tiene muchos amigos que militaron con él en el peronismo, que le quitaron el saludo. Si quieren, tengo amigos que son amigos de Osvaldo Pepe, sí. Muy amigos de Osvaldo Pepe, y están muy tristes.
Un colega de él también conozco, le quitó el saludo.
¿Ah? Y están muy tristes. Pero bueno, es muy interesante. Primero porque dice Pepe: Aerolíneas está en mano de la Cámpora. La emblemática compañía es la gran caja de la agrupación juvenil, que como pocas refleja el espíritu vivo del kirchnerismo cristinista. Hablar de gran caja en este caso implica que en Aerolíneas la Cámpora ejerce formas de corrupción para quedarse con dineros. Digo, esto es que está bien, puede ser que ocurra. Yo no voy a decir ni que ocurre ni que no ocurre, no tengo pruebas a favor de abonar esta teoría. Me parece que un periodista debe dejar de hacer afirmaciones de este tenor, ¿sí? Graciosamente.
Pero con esto no deja de ser periodista.
Bueno, digo, él se para como periodista y después dice que no le tienen que cortar la voz porque no lo tienen que vituperar porque es un periodista y habla como tal. Dice: hoy los jóvenes imberbes, capítulo 2, con lo cual hace una afirmación. Él ya construyó una idea de que la Cámpora viene siendo una especie de alter ego, de continuación, de traslación histórica de lo que fueron los jóvenes imberbes. Pero esta afirmación no solo funciona como adjetivo, imberbes aquel que no tiene barba, sino que nos incluye en el mito. Porque a los imberbes Perón los echó de la plaza, ni más ni menos que Perón. Claro. Y los echó de la plaza porque los expulsó del peronismo. Dijo: estos no son peronistas.
El 1 de mayo del 74.
Claro. Pero entonces, si estos son los imberbes, estos son los no peronistas. A estos Perón los hubiera echado del peronismo.
O sea que Osvaldo Pepe, si estaba, como él dice que es peronista, seguramente se quedó en la plaza.
Él se quedó en la plaza y lo dice en su artículo de respuesta a la presidenta. Pero además, él está poniéndose en el peronista que es capaz de decir: estos no lo son. Otra vez empezamos con ese peronómetro. Sí. Pepe se apropia del peronómetro para decir que los jóvenes de la Cámpora no lo son. Lo cual es muy interesante porque inmediatamente pone en juego la discusión alrededor del peronismo. ¿Sí? Después asegura que muchos de ellos son hijos o familiares de militantes montoneros. Como si esto fuera una condición que implica algo. ¿Sí? Y esto es muy grave, digo.
Muy jodido.
Es muy jodido. Estamos diciendo que se traslada a haber sido. Y aparte, haber sido militante montonero, ¿qué es? Vamos a discutir, señor Osvaldo Pepe, si usted quiere, ¿qué es haber sido militante montonero? Todo es condenable, digo, la violencia política en un momento determinado es justificable, no justificable, podemos discutirlo, pero digo, esto de endilgarles el mote y con eso ya dejarles un sallo puesto, me parece que es muy grave. Pero mucho más grave es decir, los identifica el mismo gen que a sus padres. Entonces, acá, por un lado, se heredan las condiciones políticas de una persona y por otro lado, se los estigmatiza porque se hereda un gen. Un gen que codifica para el montonerismo. ¿Sí? Se secuenció el genoma humano y apareció un gen que codifica para el montonerismo. El que tiene ese gen sale montonero. Esto, y discúlpenme, señor Osvaldo Pepe, que seguramente me está escuchando, como escucha usted bajo Volcán todas las semanas, es ni más ni menos que lo que decían los asesinos durante la dictadura. Les quitamos a los chicos, porque si no estos chicos van a hacer lo mismo que ellos. Así se generaba la teoría que sustentó el robo de bebés. Así que si el señor Osvaldo Pepe quiere decir, como dice en su columna de ayer, que él sufrió la dictadura y que lejos está de ser la dictadura y que no se merece un calificativo de nazi, es probable, porque nazi es un concepto complejo, pero está abonando, diciendo que lo identifica el mismo gen que a sus padres montoneros, está abonando la lógica que sustentó la desaparición de las personas y el apropiamiento de los niños. Esto es no grave, gravísimo. No hay manera de levantarlo. ¿Bien? Pero luego dice, como montoneros no todos responden a esa lógica. O sea, hay algunos camporistas que sí, otros que no. Vaya uno a saber cuáles son. ¿Sí? Pero mandaron al matadero millones de jóvenes. Estos no mandan al matadero, adoctrinan a jóvenes incautos y los intoxican con una falsa épica. O sea, toman el idiota útil. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos pibes? El idiota útil, vos sos un idiota útil.
El perejil.
El perejil. Y eso mira que están dados, los perejiles. El perejil es uno de los peores adjetivos que hay en la lógica política cuando se habla de la década del 70. Claro. Porque los militantes no fueron perejiles. Habrán sido menor grado, de mayor importancia de la estructura militar, la estructura política, pero no eran perejiles, eran tipos que tomaban decisiones propias.
Sin duda.
¿Sí? Entonces, otra vez, los demás son todos tontitos, las bases son los tontitos y los cráneos son los que manejan las cosas. Otra vez aparece la misma lógica de la década del 70. ¿Sí? Y después afirma, gritan desde el poder a favor del poder. Quiero decir una cosa, señor Pepe, no hay un poder, hay poderes. Lo que se pone en juego en la política es la disputa de los poderes, ¿sí? Uno tiene poder, otro tiene poder, y la lógica es qué poder se impone sobre el otro. Si hubiera un solo poder, señor Osvaldo Pepe, eso se llama hegemonía. Si quiere agarre manuales de filosofía política, uno, porque en la segunda página debe aparecer, lea un poquito y se va a
enterar. O sea que él está todavía en la plaza del 74, del lado de uno de los poderes, en pugna.
Claro, porque acá lo que se discute es contra otro poder. Siempre en política se discute contra otro poder. Lo de gusto, usted más, menos. Y está muy bueno, porque dice, son rapidísimos. No esta cosa de tramposo, mañoso. O sea que el señor Osvaldo Pepe hace en una página una apología de la, justamente, la ideología de la dictadura. Pero me quiero parar un segundo en lo que dijo Pañi, ¿sí? Que Pañi dice, habla de Axel Kicillof, un doctor en economía, un tipo que está doctorado, un tipo muy, muy bien formado, y dice, más allá de un remoto asociamiento a las pymes, su vida profesional ha sido la de un francotirador de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, donde se especializó en historia y teoría económica. ¿Qué es ser un francotirador de la Universidad de CONICET? ¿Un investigador que gana 3 lucas por mes? Y que presenta informes y que se doctora. Pero es interesante porque dice, hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino llegado de esa, la genealogía de Kicillof parece ser una sucesión de dogmáticas. O sea que Kicillof también hereda
el gen del abuelo rabino.
Del abuelo rabino y se convierte en un dogmático. O sea, ser dogmático se hereda. Hija mía, que está del otro lado, siendo su debut como productora de radio, estás muerta porque vas a heredar los genes de un padre dogmático, por ejemplo, por decir algo, o marxista, que sea aún peor, ¿sí? Hincha independiente, con lo cual soy rojo.
Eso es complicado.
Digo, todo eso tenés, ¿entendés? Bueno, tal vez mi hija pobre hubiera sido mejor que viviera con otra familia, sino, pero digo, esto es lo real. Esto están diciendo estos tipos. Es muy grave. La presidenta le dijo poco.
Carlos Pañi, esto escribió La Nación, ¿no? Sí. Tiene una mirada tal vez más inteligente y está poniendo en alerta que se viene el peligro marxista y estamos lejos de eso.
Claro, por eso, uno habla del fantasma del marxismo, otro el fantasma del montonerismo y todos agrupados en la juventud. Si hubo algo grave en la política de este país siempre fue acusar a la juventud. ¿Sí? Y estos señores están otra vez diciendo hay que sacar a los jóvenes, ¿qué quieren? Que nos quedemos los viejos. Y les quiero acordar, cuando los jóvenes eran Daniel Marx, Kegel, ¿se acuerda de los jóvenes financistas de la coordinadora?
Sí.
Que asumieron el gobierno y que nos hicieron llegar a la hiperinflación. Esos eran todos jovencitos, ¿eh? Sí. Y de esos no dijeron nada en La Nación.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como todos los miércoles estamos comunicados con nuestro compañero Pedro Brieger, que está pronto a entrar a una conferencia, una presentación con el ex canciller Tayana.
Qué bueno.
Van a hablar de la crisis internacional, pero ahora Pedro me parece que nos va a comentar un poco qué es lo que está pasando en Siria desde su punto de vista. ¿Cómo te va, Pedro?
Bien, Daniel. Nosotros en varias oportunidades hemos hablado de Siria y lo complejo de la situación, donde uno de los problemas centrales que tenemos es la falta de información. Yo estaba hablando con el profesor Ignacio Álvarez Osorio, que es un español, especialista en temas de Siria, ha escrito libros sobre Siria, y le preguntaba sobre esta cuestión de la información. Él me decía, es un problema, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que está pasando, no sabemos exactamente dónde está el ejército sirio matando a población civil, no sabemos exactamente en qué bastiones está la oposición al gobierno de Bashar al-Assad, y además lo complejo la situación, donde yo digo que hay como dos agendas. Por un lado, la agenda interna, la oposición a Bashar al-Assad, que además está muy dividida, y por el otro lado, la agenda externa, que es la que pueden tener las grandes potencias y sus intereses en esta región, sea Rusia, China, Estados Unidos, Francia, los británicos o cualquier país que intervenga. Hay una revuelta popular, no cabe la menor duda, surgió como una revuelta popular. Hay represión, no cabe la menor duda de que hay represión, y mucha. ¿Cuánto exactamente? Creo que es difícil de determinar, no sabemos, a mi juicio no es difícil determinar cuántos muertos hubo, y las políticas que está llevando adelante el gobierno de Bashar al-Assad, a mi juicio, son tardías. Reforma a la Constitución, proceso electoral, elecciones parlamentarias, todo muy tarde, porque ya se ha llegado a un grado de violencia que es muy difícil de pensar una salida democrática.
¿Cómo te va, Pedro? Carlos habla.
Hola, Carlos.
Decime, ¿con la presencia de Kofi Annan es posible un diálogo con esta llamada oposición por parte de Assad?
Mira, lo que pasa es que la oposición ahora dice que no hay lo que hablar frente a esta situación de violencia descontrolada por parte del gobierno. La oposición ha llegado a un punto en el cual ya no quiere hablar. De hecho, el año pasado todavía hubo diálogo entre algunos sectores de la oposición y el gobierno de Assad, pero ahora este diálogo me parece que está roto en todos los lugares, porque hay demasiados muertos, y ya cuando hay demasiados muertos el diálogo se torna muy difícil.
¿Y el papel de Rusia y China cómo lo ves?
Está claro que Rusia sostiene al gobierno de Bashar al-Assad, no solamente por la resolución en Naciones Unidas, sino porque trata de poner en un plano de igualdad la lucha de la oposición y la represión por parte del gobierno. Entonces dice que cese la violencia. Bueno, porque cesen los dos partes con la violencia. Hay una violencia institucionalizada que proviene del Estado, que es la que no cesa, y por el otro lado una respuesta a la violencia del Estado. No son equiparables. Y además nadie garantiza que si la oposición no realiza actos violentos, el gobierno deje de reprimir, todo lo contrario.
Pedro, a mí me gustaría entender un poco más cuál es el lugar o cuál es la posición que tiene Israel en este momento frente a este conflicto, si efectivamente quiere una ocupación por parte de las fuerzas occidentales o si tiene ciertas buenas alianzas con Bashar al-Assad y no quisiera que se rompieran.
Yo creo que el gobierno israelí está desconcertado, no sabe muy bien cómo reaccionar frente a estas revueltas en el mundo árabe, porque le han pateado el tablero. En el tablero anterior a febrero de 2011, lo que veían los israelíes eran gobiernos autoritarios, pero que controlaban la situación, y ninguno de ellos quería tener una guerra con Israel. El único factor, o los únicos factores de desequilibrio político regional eran factores no institucionalizados, o no en el poder, sí institucionalizados, pero no en el poder. Hamás en la Franja de Gaza y el Hezbollah, que si bien tiene un rol muy importante en el Líbano, no controla totalmente el Estado. El resto de los países árabes no hacía absolutamente nada para frenar, por ejemplo, la represión palestina israelí sobre los palestinos. Ahora esto cambió. Cambió porque cayó Mubarak y es muy probable que se revean los acuerdos de paz firmados entre Israel y Egipto. Y creo que en el caso sirio también hay desconcierto, no se sabe muy bien qué hacer, porque el gobierno de Bashar al-Assad, más allá de una retórica nacionalista que podía tener, o relaciones con Irán, o relaciones con el Hezbollah, hace 40 años que no hacía prácticamente nada para tratar de recuperar el territorio que Israel le arrebató en 1967, y eso a Israel le convenía. Ahora, nadie garantiza que después de que caiga Bashar al-Assad venga un gobierno dirigido por los norteamericanos y pro-israelí. Muy lejos estamos de eso. Por lo tanto, creo que a los israelíes, desde su punto de vista, lo que más les conviene es que este gobierno continúe consolidado y evitando que los movimientos islámicos crezcan.
Claro. Pedro, ¿hay alguna novedad, alguna información más sobre qué está pasando en Libia en este momento?
Mira, si vos lees la prensa libia, por lo menos yo trato de leer bastante el Tripoli Post, que es un diario muy bueno en inglés, hay bastante caos. Hay bastante caos. Si bien es cierto que todavía tienen que avanzar en un proceso de elecciones, por ahora la situación con este intento de autonomía de la región de Bengasi complica mucho la situación de los negocios. A mí no me queda claro quién está controlando el petróleo, si efectivamente se está volviendo a los niveles anteriores al derrocamiento de Gaddafi. Y además nosotros tenemos un problema, Daniel, como periodistas. Es que a veces los temas aparecen y todo el mundo habla de Libia, y de repente somos todos especialistas en Libia y pasa la ola y no se habla más de Libia. Entonces todos los que hablaban de Cirenaica, Tripolitania, las tribus en Libia, bueno, ahora se olvidan del tema. Entonces tenemos menos información todavía.
Bueno, pero ahora son todos especialistas en Siria.
Y ahora todos conocen a los alawitas, a los sunitas, a los kurdos, a los drusos, es verdad.
Bueno, nosotros en cambio tenemos al único que sabe de verdad, por
y
lo
te
menos
agradecemos.
Daniel Cholakian, ese es Daniel Cholakian.
Gracias por el aporte, Pedro.
De nada, yo en realidad no es que se trato de pensar un poco de lo que pasa en base a una experiencia de conocimiento, pero yo tampoco tengo todas las respuestas y ustedes ven que tengo la misma pregunta que se hacen ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
La ruta de mi camino no está en un mapa, no está en un libro. Es un papel en blanco que voy llenando al ir andando. El mapa de mi destino tiene caminos tan solo míos. El norte es una risa y el sur no quede atrás sin prisa.
Bueno, ya vamos a develar un poco de qué se trata esta música infantil que estamos escuchando, que voy a anunciando, de algún modo nos va a acompañar hoy y también cierto espíritu nos va a acompañar hoy y también el miércoles que viene, porque esta música me resuena mucho a un gran maestro de la comedia musical y del teatro para chicos, del cual vamos a hablar el miércoles que viene, porque va a haber una jornada de homenaje a Gran Hugo Midón y la semana que viene vamos a hablar un poquito de ello. Pero ahora vamos a dar la entrada por primera vez a nuestra nueva colaboradora, Lucía, que está reemplazando a Gaby, que si nos está escuchando le queremos mandar un beso grande. Gabriela, por motivos personales, tuvo que dejar de participar de Bajo el Volcán. Y bueno, para hacer cosas que seguramente son mucho mejores que esto. Y entonces Lucía nos está acompañando a partir de hoy y va a empezar en la radio con la agenda cultural porteña del día. Hola, Luli.
Hola, papá. Hola, papi.
Hola, tío, no lo saluda.
Hola, tío Carlos.
Sonó, quiero decirle, sonó como hola, papi. Eso no, sonó a viejo sketch de Sofovich. Y no, es mi hija en la vida real.
No, no. Vamos a hacer hola, Daniel, hola, Carlos. Bueno, esta agenda va a ser básicamente musical. Durante los miércoles de enero, febrero y marzo se estuvo presentando Tommy Lebrero, un músico solista, que suele ser un músico solista acompañado, en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. Nos quedan dos miércoles. El miércoles 21 se va a presentar con El Puchero Misterioso y Palo Pandolfo. Debería ser interesante. Y el miércoles 28, de nuevo con El Puchero Misterioso para cerrar el ciclo en el Café Vinilo. Recuerdo, miércoles 21 horas en Gorriti 3780.
Un lugar hermoso para escuchar música, el Café Vinilo.
Sí, es.
Para el que no fue, está buenísimo para aprovechar, tomarse algo, una cervecita, comerse unos sándwiches que hacen muy ricos además y no son tan caros. Y la verdad se escucha muy bien, tiene un escenario muy lindo.
Sí, el vinilo y bueno, la entrada sale $30. Por otro lado, durante marzo, en realidad el domingo pasado y bueno, y este domingo, el Conex estuvo con un ciclo que se llama Ciclo Curmi, denominado Curmi por la cultura aymara, significa siete colores del arco iris. El domingo pasado se presentaron Sofía Viola, la excelente Sofía Viola, con Nacho y los Caracoles y Julio y Agosto. Y este domingo se va a estar presentando de nuevo Sofía Viola como solista, pero con Las Huevas, que incluye a Bárbara Palacios, Loye Gross y Axel Krieger. Bueno, la gente que disfrute los domingos bajo las estrellas y con música como yo debería disfrutar esto también. La entrada sale $40 en el Centro Cultural Conex a partir de las 19, Sarmiento 3131.
Y
bueno, sí, chica Conex. Se viene ahora el comentario, vos claro, no tenés nada para
se
decir.
Se nos fue Gaby, que era una chica Conex, y nos quedó otra chica Conex.
Chica
que
Conex
ya la saludan en la boletería.
Sí, ya me saludan. Y bueno, para cambiar un poco, se viene un evento que parece interesante. Se llama Primer Bienal Julio Cortázar George Perec. Nadie sabe cómo se pronuncia, así que lo vamos a pronunciar así. Va a ser el 21 y el 22 de marzo, se va a rendir homenaje a estos dos escritores con un ciclo de cine, una muestra fotográfica y un concierto de jazz en el Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530. El ciclo de cine va a ser el miércoles 21 de marzo, con cuatro películas a partir de las 14:30 horas. El de fotografía es una exposición de fotografías de ambos escritores, que se inaugura el jueves 22 de marzo y va a estar hasta el 20 de abril. La entrada es gratuita. de lunes a viernes desde las 12. Y un concierto de jazz liderado por el Loiacono Sextet, en homenaje a Julio Cortázar y George Perec también. El jueves 22 de marzo, 19:20 a 20:20. La entrada es libre y gratuita.
Muchas gracias, tía. La verdad que por ser un debut radial, estuvo bien. Debes haber tenido algún buen profesor de teatro, al menos en tus comienzos. Como todo se relaciona con todo, de algún modo estamos escuchando la música, decíamos, de la obra que hago, La aventura de comienza al preguntar. Qué lindo esto. Una obra musical de Javier Saín, nominada al Mejor Musical Infantil y Mejor Libro y Oletas en Música Infantil de los premios Hugo, que se dieron el año pasado en homenaje justamente a Humedón. Saín ha pasado y ha sido profesor de Río Plateado, la escuela de Hugo Midón, y es un, no diría viejo porque es un tipo muy joven, pero un tipo que ya tiene bastante experiencia produciendo y dirigiendo y escribiendo espectáculos para niños. Nosotros nos conocimos cuando yo vi Andantes Rodantes en el Borges hace ya unos cuantos años, que me fascinó, digo, personalmente me pareció, si no la mejor, una de las mejores obras infantiles que vi. Y bueno, aquí estamos nuevamente, Javier, ahora que todos los sábados y domingos a las 16:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. 1543. Estás presentando ¿Qué hago? Bueno, ¿y qué es?
¿Qué hago, Javier? Bueno, primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
No. Bueno, gracias por tus palabras.
No.
Un gran halago. ¿Qué hago? Es una obra musical unipersonal, me mandé solito arriba del escenario. Es una obra que fusiona el musical, títeres, clown, algo. O sea, yo no hago circo, pero hay rutinas físicas, si haremos un paralelismo, chaplinianas, digamos, ¿no? Siempre me comparo con alguien a quien admiro, sí, a quien quisiera parecerme, ¿no? Pero ese estilo en donde hay mucha música y las acciones están apoyadas en lo que pasa en la banda de sonido.
El humor físico.
Claro, pero mi hermano, que es el músico, compuso, mirando videos de mis ensayos, música que dobla las acciones. Entonces, como ver una película muda, ¿viste? Donde la música hace... Bueno, en el cine pasa eso. Vas al cine y la música de una película...
La banda es así.
Acompaña la acción. Bueno, pasa eso.
Ah, mirá qué interesante. Es un trabajo, entonces, que tiene un enriquecimiento ahí...
Súper minucioso. Y muy, es un trabajo muy amoroso. Es un... Digamos, el teatro independiente tiene todas las dificultades de ser independiente. Independiente no significa no profesional, significa que no hay una empresa o algo comercial que te sostiene.
Independiente. Sí, que te paga y te permite, claro, uno, ensayar nada, tranquilo.
Paga
y...
mi bolsillo, digamos, en este caso, ¿no? Pero lo que tiene el teatro independiente es que reúne gente que trabaja muy amorosamente y muy desde la pasión. Entonces, mi hermano, por ejemplo, hizo un trabajo musical súper fino. Nada, que si lo tengo que pagar, tengo que vender mi casa, más o menos. Entonces, todos los aspectos del diseño de arte que me acompañan a mí, porque estoy yo solo como actor, pero hay un montón de cosas que sostienen la obra, están hechas con un nivel y un amor bárbaro.
Sí, aquí se ve en las fotos un trabajo muy, muy logrado de vestuario, de iluminación, de...
Y el vestuario, por ejemplo...
Y este vestuario que incluye casi una escenografía, digamos,
¿no? Era un poco la idea, como hay poquito sobre el escenario, que lo poco que esté sea muy simbólico. El vestuario, por ejemplo, lo hizo Mónica Toschi, que también ha trabajado con el señor Midón en repetidas oportunidades.
¿Y los muñecos?
Los títeres los hizo Adriana Sobrero, gran titiritera que la conocí trabajando para Disney, porque está, bueno, está en el lado comercial de ahora.
Bueno, claro, hay que vivir
también. Estoy trabajando en un programa para Disney y una de las titiriteras es Adriana Sobrero, que es quien realizó los títeres.
¿Y cuánta gente hay en el escenario acompañando en el escenario, soporte en el escenario?
Si yo soy gente, uno.
No, eso es en el... Bueno, está bien, en el backstage, atrás.
¿Quién me acompaña?
Soportando la cotidianeidad de la obra.
Además del público que viene, sí, a soportarme a mí, hay tres asistentes. O sea, no me alcanzaba uno, sino claro, tres. Rosina, Federico y Lola también, que vienen... O sea, el asistente es un rol... Rol de asistencia y dirección es un rol un poco como que no se da a conocer mucho, pero es súper importante cuando uno está arriba del escenario, porque estoy yo arriba del escenario y ellos abajo haciendo las luces, el sonido, son los que arman toda la escenografía para que yo después la use, quienes me traen un tecito si necesito, me tranquilizan, o nada, es como es fundamental, es un bastón fundamental. Y ellos tres, la verdad que también, desde el amor...
La letra de los temas es tuya también.
Sí, el libro completo es mío, sí. Bueno.
Es un flor de trabajo el que hiciste. Esto es un reestreno en este caso, ¿qué hago ahora?
En realidad el año pasado hice, ponerle 8 funciones, pero agarré vacaciones de invierno muy poquitas porque justo fui papá. Entonces estrené hija. Y eran como 2 estrenos muy difíciles.
Sí, y uno no lo podías cambiar de fecha. No podía.
Aparte, como se adelantó el estreno de hija, tuvimos que terminar. Así que hizo unas poquitas funciones como para foguear la obra, pero en realidad el estreno potente es este año.
Javier, la gente que la vio, la crítica, habla de una obra abarcativa. A partir los chicos de 2 años la pueden disfrutar y mucho. Desde arriba, ¿cómo ves al público infantil? ¿Es complicado? ¿Es jodido?
Divinos. El público infantil es divino. ¿Qué me haces decir? ¿Qué quieres que diga? Toda la gente que viene a ver es maravillosa, es súper simpática. Mirá, tenés de todo.
Incluso las tías.
Las tías, las abuelas, todos. Los que no vienen, los parientes de los que vienen, todos divinos. Hay de todo. Creo que el teatro para chicos está un poco confundido en sí mismo. O sea, se ha perdido, bueno, sobre todo con la desaparición de Hugo, ¿no? El teatro de autor, el teatro en el teatro. Hay mucho show musical, hay mucho show televisivo que va al teatro. Y hay poco teatro de autor, teatro en el teatro. Entonces a veces es difícil tener un público educado en mirar teatro, ¿no? Como que para satisfacer habría que, no sé, tirar fuegos artificiales, estar todo el tiempo muy crispado, muy arriba. Entonces cuando uno prueba otras cosas, se encuentra con ciertas resistencias.
Claro.
Eso es lo que te puedo decir. El público responde muy bien a la obra. En realidad es a partir de los 2 años, in eternum, o sea, hasta adultos. Puede venir un adulto solo y la puede disfrutar también si le gusta el género musical. Los chicos, hay partes en las que yo improviso con la gente, charlo, por más que es una obra que tiene un libro, por momentos la obra frena y charlo y pido como consejos a la gente, porque en realidad es un personaje que quiere liberarse del estrés, y lo tengo que resumir de alguna manera. Y lo que dicen los chicos de 2, de 3, de 4, te parte la cabeza. Mira, está bueno ir al teatro para escuchar lo que dicen el público, no lo que digo yo. Los comentarios de los chicos sobre qué tiene que hacer mi personaje para sentirse mejor. No nombran la PlayStation, no nombran la televisión. Dicen, jugá, divertite, estate en la naturaleza. Así, un nene de 2 años dice, ¡estate en la naturaleza!
No lo podés creer. Vamos a escuchar un poquito más este tema.
Tan solo mío. El norte es una risa y el sur lo que deja atrás sin prisa.
Ahora sé lo que quiero es hacer. Lo que siento que quiero hacer.
Pero justo terminó, mirá. Cuando te preguntaba cuánto faltaba, justo terminado y estamos de vuelta aquí. Estábamos escuchando a Javier cantando un tema de ¿Qué hago?, la obra que está presentando todos los sábados y domingos 16:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, en la sala Osvaldo Pugliese, la que está abajo al fondo pasando el café. Y nos contaba antes que la obra se trataba de un hombre que tiene que salir de su estrés y que está allí, y que es una obra que él compuso la música, las letras, que asume distintos géneros dentro de la lógica del teatro, ¿no?
la comedia más alocada, más física, la comedia musical, dialoga con el público, maneja títeres. Digo, un repertorio para un unipersonal que es realmente muy complejo. Pero había algo que vos habías dicho y que me parece muy interesante, que tiene que ver con esto de el teatro para chicos hecho como teatro para chicos, el teatro de autor, vos mencionaste, y la propuesta de espectáculos teatrales para que incluye a los chicos, pero que es una propuesta básicamente salida desde la televisión. ¿Cómo, qué está pasando hoy en la escena teatral porteña respecto de los chicos en relación con estas dos lógicas?
¿Qué pasa en cuanto a si hay
obra? Sí, ¿qué pasa? ¿Está habiendo más de una, más de otra? ¿Qué está pasando con la obra de autor? Digo, con las tradicionales, con las no tradicionales.
Yo te cuento, cuando vos vas a presentar un proyecto, un teatro céntrico, lo que más o menos te dicen es: queremos yuya, queremos show, queremos algo, entre comillas, comercial, que venda y que la gente venga. Entonces, bueno, vas con tu proyecto, con tu libro, con lo que pudiste filmar para mostrar, y es difícil acceder a esos espacios donde sabes que el público va a ver. Porque yo sé mucho que estoy trabajando, pero siempre lo que me cuesta es llegar a más gente. Porque por ahí estoy en salas que están en Palermo, o por Abasto, que estuvo en el Cubo también. Entonces es difícil lograr llegar y dar a conocer las propuestas. No es fácil, no es fácil. Las salas céntricas quieren hacer su negocio. Hacer negocio con el teatro es casi una utopía. Es muy difícil ganar plata con teatro. A menos que uno tenga una estrella o tenga algo que, no sé, puedas poner la entrada a 150 pesos y la gente la pague, ¿no? Acá en el Centro Cultural, por ejemplo, están a 45 pesos. Es una sala maravillosa.
Sí, es una sala muy linda.
Nada, es primer mundo total. Es de las salas más lindas y más modernas que hay en el país. Pero ahí hay, no sé, 3 infantiles. Claro. ¿No? ¿Cuántos infantiles acceden a esos espacios de privilegio? ¿Cuántos artistas, autores pueden llegar a esos lugares? Y pocos.
Sí, pocos. Dentro de todo, yo a vos te he visto en general, te he visto en buenas salas, porque te vi en Andantes Rodantes, en Centro Cultural Borges. Te vi en la comedia.
Me esfuerzo mucho.
Te vi en la comedia. La fila la vi.
La me acuerdo fila mate. En el Borges.
Bueno, la fila en el Borges, entonces.
El año pasado estuve en el Picolino, un hermoso teatro.
Sí, también. Digo, vos estás entrando. Vos tenés un espacio dentro del teatro infantil. ¿Qué pasa con los que están haciendo teatro? Hay mucha gente haciendo teatro. Hay mucha gente volcándose. Yo, por lo menos, reconozco en la generación de ustedes, me parece que la compañía de Fósforos. Y vos, que más o menos deben ser contemporáneos.
Puede ser.
¿No lo tenés en la compañía de Fósforos?
Ay, yo soy un ermitaño.
Cristian Palacios. Tipo que le he visto hacer cosas interesantes, mira. También. Ajá. Y que ahora va a hacer algo en San Martín con uno de estos que hacen música balcánica. Un espectáculo, bien, que puede llegar a ser interesante. Digo, porque es un tipo de tu edad. Digo, aparecen como una generación que tiene que venir en reemplazo de... Bueno, los que se fue Hugo y esa generación grande, ¿no?
Sí.
Qué sé yo.
Sí, a mí como gente, como un mimo me dice, bueno, estás ahí ocupando un espacio de teatro de autor, reconocen. En realidad, cuando yo me encontré con Hugo Midoni y con Carlos Gianni, me encontré como en un lugar que me sentía en casa. ¿Viste? Cuando encontrás un estilo de trabajo en el cual te es afín. Entonces yo no me siento el que toma la antorcha, sino que yo siento que yo me encontré con ellos en algún momento, formándome y ya trabajando con ellos. Yo trabajé, tuve la suerte de trabajar con Hugo en la Vuelta a Manzana en el año 99.
Te he visto
ahí. Ah, ¿sí? Uf, bueno, estaba Diego Reinhold ahí protagonizando, claro, el Espantapájaros, y yo era el que estaba ahí, hacía todos los personajes por atrás. Nada, es como, bueno, seguir con una línea, ¿no? De trabajo para chicos. Porque a veces se confunde teatro para chicos con un teatro chiquito. Como que el teatro, claro, infantil es infantil, es en el mal sentido de la palabra. Y en Europa, teatro infantil es re grosso. O sea, se consiguen espacios muy interesantes para trabajar y subsidios. y un montón de cosas que acá, como que el teatro para chicos es la tontería.
¿Y qué pasa con ProTeatro, por ejemplo, todos los sistemas de subsidio
está desfasado,
al teatro, o sea, que, digamos, de un modo están impulsando, facilitan la llegada del acceso a escenarios de muchas obras, incluso de muy dudosa calidad, y esto es algo que yo lo vengo sosteniendo hace tiempo, y por ahí no hay espectáculos infantiles apoyados de la misma manera.
Mira, yo puedo decir que soy un productor independiente que produce obras de mediana producción en cuanto a la cantidad de plata, sí, que gasto. Y lo que yo puedo conseguir con el Fondo Nacional de las Artes, ProTeatro y el INT, sí, sumando, puede ser un 20% de lo que sale la obra.
Claro.
O sea, no alcanza, está muy desfasado.
No tienen un esquema de distintos niveles de subsidio o de apoyo según el esquema de la obra.
Lo que pasa es que hay algo que uno lo puede ver de dos maneras, unas que dan poco y otras que reparten mucho. O sea, lo que está bueno es que le dan poco pero a muchos. Es como algo de lo que ellos te dicen, bueno, te damos 5.000 pesos, pero le damos a muchos. 5.000 pesos no, ni el vestuario te pagas en una obra con eso.
Claro.
Entonces hay mucho desfasaje entre el tema subsidios, cuánto vos podés cobrar la entrada.
Y no hay una evaluación de tiene que haber un segmento de teatro infantil porque fomentar la participación de los pibes en el teatro, lo mismo que de los adolescentes, es algo muy rico en términos culturales, en términos de propuesta de un instituto que promociona el teatro, ¿no?
Pero ahí entramos creo que vivimos un momento bastante decadente en cuanto a la cultura y su espacio en los medios, en el teatro, en la tele. No sé si está puesto el foco en eso. Dice, estimulemos el teatro para que los chicos vayan y aprendan y se estimulen artísticamente.
Está bien, pero digo, hay 250 obras de teatro en Buenos Aires. Agarrar la guita de 50 y ponerla en proyectos que sean capaces de crear un público infantil y juvenil no sería tan raro ni tan difícil.
Por ahí, hay gente que reciba más. Yo lo que sé es que más o menos los montos.
Claro, pero no hay un espacio institucionalizado donde digas, bueno, lo que vamos a hacer obras infantiles, venimos con la guita en este lugar, presentamos proyectos. No existe tal cosa diferenciada.
No.
Una política de estímulo a que se genere teatro infantil.
Creo que los mismos ProTeatro, ellos ven que es género infantil, vos cuando presentás para un subsidio, claro, dices género infantil, bueno, entregarán tantos al teatro infantil, tantos a otros géneros
pero
no hay algo específico.
Bien, ¿y cómo ves vos al público de los pibes? Vos allá llevás más de 10 años trabajando en teatro infantil. ¿Qué ves del público? ¿Hay cambios? ¿Hay registros diferentes?
Yo tengo la suerte de poder ver al público desde arriba del escenario y en mis clases de teatro cuando doy clase a los chicos. Es lo mismo. Para mí estar arriba del escenario y dar una clase, cuando entro en el juego, es casi lo mismo. Uh-huh. Lo que uno descubre es que una vez que uno atraviesa ese cristal que hay que como que romper un vidrio y llegar al lado sensible de los chicos son esa cosa tan fresca de imaginación y de creatividad, y pueden reírse sin un efecto especial, pueden reírse de un texto inteligente, pueden reírse de un gag físico, pueden enternecerse con un títere que se ve como yo lo manipulo, no necesitan la parafernalia y el 3D. Está bueno que haya todo, pero yo siento que hay pobreza en determinadas propuestas, en la cantidad.
Decime, Javier Saín, y puesto a elegir, ¿qué preferís? ¿La docencia, la dirección, el autor o el actor?
Lo que pasa es que es un combo. Es un combo, porque a mí dar clase me forma como director. Es como la gasolina. O sea, cuando vos das clases con chicos tenés que estar todo el tiempo trabajando, generando, para que, nada, si uno lo hace vocacionalmente, ¿no? Nada, la verdad que es el mismo placer estar arriba del escenario, escribir la obra, dar una clase. Es un combo, viene todo junto, como ir a McDonald's.
Estamos hablando con Javier Saín, le recuerdo, autor, director, protagonista, productor y no sé qué más, de ¿Qué hago?, la obra musical que está presentando todos los sábados y domingos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, a las 16:30 horas, y que yo, personalmente, como si fuera Carlos Sacán, les garantizo que la van a pasar muy bien, porque la trayectoria de Javier así lo permite pensar, digamos. Yo lo hemos seguido al hombre. Yo no pude ir este fin de semana.
Vení. Yo creo que en esta obra logré un equilibrio entre contar una historia sin ponerme solemne, hacer un musical pero también hacer teatro, que haya un libro pero improvisar. Creo que logré un equilibrio. Para mí es como la joyita, ¿qué voy a decir?
Bueno, pues yo vuelvo a decirte, yo soy un
fan de Andante
Rodantes. Sí, bueno, una estética. Tim Burton, sigo pensando que tenía un desarrollo estético esa apuesta y un trabajo sobre la idea de la comunicación, que era notable, y va a ser difícil que me guste más, pero la voy a ir a ver. Y
bueno, con que te guste lo mismo.
voy a hacer mis apuestas, pero también me gustó. A ver, yo te vi en la fila.
Sí.
¿De quién era la fila?
La fila era como una compañía que estamos con Carlos Gianni, dos actrices más, y nos dirigió Enrique Federman, y el libro era de Silvina Reinaudi. Pero era un trabajo en equipo,
digamos. Muy linda ahora la fila, sí. También. Me acuerdo mucho ahí. Y ahí tenías un trabajo actoral bastante destacado.
Y
también
había muchos personajes.
Sí. Era una muy buena obra. Javier, se nos está acabando el tiempo. Okay. Así, convence a la gente. Dale, tómate 20 segundos para convencerlos.
Vengan con sus hijos a pasarla bien al teatro. Es un teatro serio para adultos, para divertirse. Pueden venir en familia y pasarlas todos bien. Se van a morir de risa, se van a quedar pensando y se pueden comprar el CD a la salida.
Y eso es muy bueno. Yo siempre digo lo mismo. Del Río Grande para abajo los CDs se compran. De ahí para arriba, para el costado, no importa.
Está muy bien.
Sí. Se pueden hacer lo que quieran perder. Digo, grande para abajo, por favor, a comprar los CD y los DVD. Bueno, Javier, te agradecemos mucho tu participación. Y nada más, Carlos.
No, ampliar el agradecimiento a Javier Saín, a Luisa. Lucía, perdón. Lucía, discúlpame. A Gustavo en la operación y nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.